con los móviles, los mensajes, los WhatsApp y los grupos, cómo gestionarlo, y también un apartado también que vamos a tener para ver cuáles son las mejores aplicaciones para los adictos a las series, que es algo que es muy, que está ahora muy muy de moda, el ver series más que más que películas. Entonces, bueno, vamos a traer estas cosas a ver que los oyentes si les gusta o no.
Bueno, pues vamos con esa efeméride, ¿no?, que se cumple el 25º aniversario hace unos días, el envío del primer SMS, que creo recordar que fue con la palabra Feliz Navidad o alguna cosa así, ¿no?
Efectivamente, fue hace, como tú dices, fue hace ya 25 años que se envió el primer SMS. Parece mentira, pero se dijo que el tiempo pasa demasiado rápido algunas veces. Fue en el 92 y efectivamente, como tú bien dices, pues fue un programador de software de 22 años, se llamaba Nate Passmore, y envió a un amigo el escrito que decía Feliz Navidad, y fue enviado a través de la red de Vodafone Estados Unidos. Hasta un año después, Nokia no introdujo el teléfono que en aquella época era el que más se utilizaba. Introdujo la funcionalidad del SMS con un sonido distintivo para señalar los mensajes que entraban. Al principio, los mensajes de texto tenían un límite de 160 caracteres solamente. Y los primeros usuarios, pues también inventaron nuevas formas de expresión, como el LOL, el LOL, para reír o a carcajadas, y los emoticonos, que eran símbolos, en aquella época eran símbolos hechos con caracteres del teclado para mostrar las emociones, los paréntesis, las comas, los puntos y comas, los guiones. Y estas abreviaturas más tarde inspirarían la creación de los emojis, ¿no? De los famosos emojis. Y hoy ya, pues bueno, pues los millones de personas de todo el mundo envían mensajes de Feliz Navidad con textos, vídeos y emojis, si bien el formato SMS ya ha quedado anticuado, en gran medida porque en la mayoría de los casos cuestan dinero enviar SMS.
Yo que estuve hace un mes sin WhatsApp durante una semana, me llegó un mensaje de texto, no de estos de promociones ni de nada, un mensaje de texto diciéndome, avisándome para una cosa, digo... Me hizo esta ilusión, es como recibir una postal escrita a mano, ¿verdad?
Escrita a mano, sí. Pues la
parece mentira, lo que ha cambiado mentira, todo.
Ha cambiado muchísimo, por eso me pareció interesante traer aquí, para que nos demos cuenta de cómo están evolucionando las tecnologías de información y la comunicación en todos los sentidos. Y en esto de los mensajes, pues muchísimo más, muchísimo más.
Esto de los mensajes fue, sin duda, una muy buena iniciativa para los académicos de la lengua, empezó la polémica, porque había que ahorrar caracteres.
Y entonces pues escribíamos de una manera que no era la más ortodoxa. Entonces, pues sí, es verdad que los académicos de la lengua y mucha gente relacionada con la cultura, pues sí, pusieron un poco el grito en el cielo para decir que dónde nos iba a llevar esta manera de escribir, sobre todo entre los jóvenes que empezaban a manejar el móvil, a mandarse mensajes, que fue muy, muy, muy popular. Al principio eran gratis,
claro,
pero después ya empezaron a cobrar dinero.
15 céntimos
cobraban, ¿no? Yo no recuerdo exactamente, pero sí costaban un dinero.
Yo recuerdo 15 céntimos más el IVA, el mensaje, 60 céntimos más el IVA, el multimedia. Que eso ya fue toda una revolución.
Sí, ya era toda una revolución. Tenía que no todos los móviles estaban preparados para enviar
el mensaje multimedia. En fin, bueno, pues 25 aniversarios de ese primer SMS, al que le sucedió casi ahora y se lo ha comido todo el terreno, que es en las aplicaciones de mensajería con WhatsApp a la cabeza, ¿no?
Sí, eso viene a colación por eso precisamente. Como tú bien dices, ya todos los mensajes SMS pues ya se utilizan poco, y esto ha ido evolucionando a lo largo de todos estos años, y efectivamente, como tú bien dices, pues bueno, pues ahora se utiliza para WhatsApp fundamentalmente para enviar mensajes. Porque utilizamos y tenemos el móvil en la mano prácticamente todo el día. Si nos miramos ahora mismo, seguramente que alguien de los que nos está escuchando tiene un móvil en la mano. Y si no lo ha tenido, lo tiene ahora, lo ha tenido hace cinco minutos, y estoy diciendo mucho. Por lo tanto, el smartphone pues se ha convertido en una extensión más de nuestro cuerpo y de nuestra comunicación. Al menos esa es la mayor función que damos visitando redes sociales, y en concreto usando WhatsApp. Según el estudio anual de redes sociales de 2017, elaborado por el IAB Spain, el 89% de los usuarios de móviles utiliza a WhatsApp una media de 1 hora y 42 minutos diarios.
Uy. Me parece muy poco, ¿no?
Pues eso de media, ¿eh? Estamos hablando de media a nivel de España. No todo el mundo utiliza, tiene un smartphone, aunque la inmensa mayoría sí. Uh-huh. Pero bueno, en tú envías el WhatsApp y lo envías en, tardas 30 segundos en enviar un WhatsApp. Estás enviando WhatsApp prácticamente a lo largo del día, 1 hora 42 minutos. A mí no me parece poco. Discrepo un poquito, sí. Tiene ese sentido, pero no me parece poco.
Que como estamos todo el día con el WhatsApp, sí. A lo mejor una... Claro, no estamos ahí pendiente las 24 horas. Pero como estamos todo el día con el móvil, sí, en la mano, a ver si nos han enviado un WhatsApp, aunque no hayamos recibido nada.
Si estamos mirando a ver si siempre encendiendo, a ver si nos han enviado.
Por eso decía yo, digo, qué poco, ¿no?
Bueno, parece ser que esto es la media que utilizamos, que lo usamos cada día. El WhatsApp, igual que otra cosa, cualquier otra cosa que precise demasiada atención, que es el problema de por el que viene este artículo aquí y estamos hablando de ello, pues provoca estrés y provoca ansiedad en muchas personas. Sobre todo cuando usamos los grupos, que es cuando más mensajes de WhatsApp recibimos a través de los grupos. Ya que solemos equipararlos incluso a grupos sociales físicos. Y nos comportamos en ello erróneamente, como si estuviéramos todos juntos en persona manteniendo
una conversación.
Por eso no llevamos muy bien que no nos digan nada inmediatamente sobre la foto que acabamos de subir, o que nadie responda con premura, con la suficiente premura a la última pregunta formulada en el chat. Y es que estas ambas situaciones, la real y la virtual, no son exactamente iguales, pero nosotros la tendemos a confundir.
Las equiparamos, ¿no?
Y por lo tanto no deben someterse a las mismas normas de comportamiento social o terminarán generándonos daño en factores como la autoestima, la sociabilidad o incluso en nuestra productividad diaria. Esto según lo afirma una página llamada Web Psicólogos y que está, ya cada vez ahí se están viendo cada vez más problemas psicológicos por el uso de las redes sociales y en concreto con el WhatsApp. Uh-huh. El reto, por lo tanto, es disminuir la dependencia que generan los grupos de WhatsApp siguiendo algunas recomendaciones para poder al menos distinguir la comunicación en persona de esta otra comunicación a distancia. Lo primero que tendríamos que hacer es saber distinguir entre los diferentes grupos a los que podemos enfrentarnos, en los que estamos conectados. No tendremos el mismo comportamiento en un chat de padres y de madres del colegio que uno con nuestros hermanos o en otro de compañeros de trabajo. Por lo tanto, los tipos de grupos pueden ser tres: de familiares y amigos, donde se permite cierta licencia y el ambiente es más relajado, más de estar por casa, de grupos de trabajo del colegio, donde debe haber un mínimo de normas de buen comportamiento, ya que hay momentos que se comparten en persona, y grupos de afinidad, también es otro grupo, formados normalmente por usuarios de internet desconocidos que se unen a hablar sobre un tema o afición en común. Podemos hacer videojuegos, citas, etcétera. Y donde debemos ser cautelosos para exponer nuestra privacidad.
Pero a raíz de estos tres tipos de grupos, al final yo creo que al final nos acabamos confundiendo todos. Me refiero, al final hablamos en todos de todo. Sí, y metemos alguna imagen donde no tenemos que meterla, y metemos la imagen del buenos días o de la feliz Navidad en todos los grupos, las imágenes que nos lleguen.
Es
un caos los grupos.
Por eso hay que saber diferenciarlos, por eso hay que tener y tendríamos que pensar, usarlo con sentido común, todo el WhatsApp en general y los grupos en particular, y saber que no es lo mismo tener un grupo, mandar un chat o una foto determinada a un grupo de amigos, donde normalmente los mensajes, las fotos, los vídeos son, bueno, de cierto tipo, mucho más distendido, mucho más, y que no importa tanto el cómo nos comportamos, porque bueno, somos como somos, que en un grupo de padres de colegio, del típico de la AMPA, de lo que sea, que debemos de comportarnos de otra manera, supongo yo. No es lo mismo estar hablando
no
en
sé,
un bar.
No sé yo qué decirte, ¿eh?
Por eso nosotros, yo siempre lo digo a los usuarios que tengan, pasen esto a la realidad. Nosotros no nos comportamos igual en una reunión donde estemos en el AMPA del colegio o del instituto, nos comportamos de determinadas maneras porque las conversaciones son diferentes a un grupo de amigos, de amigas, en un bar distendido donde nos estamos tomando una cerveza, una copa, y entonces la conversación es más distendida. Bueno, si esto, la realidad, la pasamos a esto de los grupos, pues podemos tener un ejemplo muy claro de cómo comportarnos, ¿no? Una cosa también, otra cosa que voy a aclarar, es poner límites. Está claro que cuantos más grupos tengamos, mayor dependencia nos crearán. Debemos evitar tener más de 3 grupos de alta actividad. Debemos evitarlo.
Eso sí que me parece un poco,
¿no? más complicado. Eso son sí pocos, la verdad es que poco, sí. La verdad es que sí. Pero bueno, son de hecho, ese es el límite que pone la propia aplicación para fijar grupos destacados en la parte superior de arriba, ¿no? De la configuración tres, del chat. ¿No? Asimismo, los grupos con más de 10 o 15 personas se convierten en verdaderos enjambres de mensajes y no son prácticos de manejar. Hay grupos al que pertenecemos que hay 20, 30, 40 personas. Eso es una verdadera barbaridad. Hacer uso adecuado. Debemos tener claro que estos chats...
Perdón, que eso en la vida real no lo llevamos
a cabo. No lo llevamos a cabo, por eso digo.
Estamos en un grupo de 30 personas, al final con los que hablas son los que tienes alrededor y los más cerca tuyos. Imposible hablar que no sea voces con el que tienes
con el que está
en la otra esquina.
En la otra esquina. Por eso digo, yo siempre, y vuelvo a insistir en ello, si nosotros nos comportamos de una determinada manera, yo lo hablo mucho con esto en los talleres, sobre todo con este tipo de cosas, las redes sociales y demás, que si nosotros nos comportamos de una determinada manera, en la vida real, ¿vale? Y somos como somos, en la vida uh-huh. real, para bien o para mal, eso ya depende de cómo nos consideren unos y otros, ¿por qué nos comportamos de diferente manera en la vida virtual? No tendríamos por qué, pero bueno, ya cada uno evidentemente puede hacer lo que considere oportuno. Uh-huh. Aquí lo único que hacemos es dar una serie de consejos, ¿no? Para no ir un poco más allá. Entonces, bueno, por lo general no debemos lo que no debemos usarlo para fines estrictamente personales. No es mala idea a la hora de crear un grupo como administradores y que indiquemos con una pequeña introducción el fin del mismo y para qué ha sido creado, para que la gente no se suponga, no se salga, como suele decir, de madre. Esto puede ser una especie de normativa a la hora de llamar la atención a otro usuario por un mal uso del mismo. Uh-huh. Quiero decir, si nosotros estamos en un grupo de la AMPA del colegio, lo suyo es que los mensajes que se mandan aquí a este grupo tengan que ver con el AMPA del colegio, que no nos pongamos a subir mensajes de política, de fútbol, de amigos, de no sé qué, de no sé cuánto, que no tengan nada que ver con el tema para que el grupo sea creado. No, es verdad.
No se cumple nada.
Es cierto. No se cumple, pero debería de ser así. No se cumple, pero debería de ser así. Al final, todo
se mezcla,
¿no? Pero tampoco nos podemos convertir, como administradores, en tiranos a la hora de administrar el grupo de WhatsApp. Podemos incluir o echar al resto de usuarios, pero no pensemos que por ello somos los dioses de la mensajería instantánea, ya que podemos encontrarnos con la enemistad del resto. También enviar el envío o distribución de spam o publicidad directa a aquellos correos, a aquellos mensajes que nos llegan por email y que vaticinaban la mayor de las desgracias si no compartimos el mensaje con al menos otras 10 personas, se han sabido adaptar muy bien al WhatsApp y por lo tanto debemos frenar su difusión.
Las cadenas, ¿no?
Efectivamente. Yo, en ese sentido, sí soy muy enemigo de esas cadenas porque al final son perjudiciales y otras cosas que nos pueden crear son problemas de difusión de cosas que no están contrastadas y que no son verdad, ¿no? Anda, lo que se llama ahora el tema de la posverdad, ¿no? Uh-huh. Que son cosas que te mandan mensajes diciendo que son de fuentes fidedignas y en realidad no lo son.
Y alertas terroristas
y de todo tipo de cosas, ¿no? De todo tipo. Por eso con esas cosas debemos tener mucho cuidado y no tener el dedo tan ligero muchas veces, ¿no?
Y mantener las formas también.
Mantener las formas, ¿no? Fundamental. Vuelvo a insistir, si nosotros nos comportamos de alguna determinada manera en un grupo normal, en la vida real, pues no es normal que nos comportemos de otra forma en el WhatsApp. Es bueno, por ejemplo, cuando formamos parte de un grupo, presentarnos, incorporar un chat con desconocido como el del colegio, pues bueno, presentarse. También otra cosa muy importante, también lo hemos hablado antes, cuidar la ortografía y la gramática, ya que frases que pueden ser mal expresadas y pueden dar lugar a segundas lecturas. Procurar evitar los chistes e ironías continuas o evitar las discusiones y peleas, al menos en los grupos que no sean de familiares y amigos. No olvidemos que la reputación o huella digital nos seguirá a cada rincón de Internet que visitemos. Ya hemos hablado alguna vez de la huella digital de la marca personal aquí en este programa. Usar siempre las palabras mágicas, por favor y gracias, que eso nunca falla, como lo hacemos en la vida real, ni más ni menos. Es importante, además, no acaparar la conversación, ni molestar contestando a todo continuamente. Hay otros usuarios también en el grupo. El silencio también es una respuesta, ¿eh? El no contestar, no tenemos por qué estar obligados a contestar a todas las cosas.
Bendito silencio, muchas veces.
Sí, porque es cierto, ¿no? Puede ser que hay gente que se sienta molesto porque lo que hemos hablado antes, de que mande el chiste, un comentario, algo, y no se ría todo el mundo a carcajadas. No, pues hay gente que, bueno, no siempre se tiene que contestar. A lo mejor te ha hecho gracia, pero ya. Bueno.
No, y a lo mejor el silencio es una buena respuesta, sobre todo a los administradores, para no echar muchas veces a algunas personas,
personas
de los canales. Sí, sí,
que deberían de echarla, sí.
Yo me callo antes de que salte.
Sí.
Es la expresión de, bueno, no hablo y así no te echo
ni no te
hago caso.
Nada, bueno. También el uso abusivo de los emoticonos son otra forma de expresión. Lo hemos hablado antes, ¿no? La creación de los emoticonos, de los emojis, como expresión, ¿no? Pero no abusemos de su uso. Hay usuarios que buscan el emoticono adecuado como respuesta a todo, y esto puede dar lugar a malas interpretaciones. Los que para uno es gracioso un emoticón guiñando un ojo con la lengua fuera, para otro puede ser un sinónimo de burla. ¿Vale? Entonces, bueno, hay que tener un poquito de cuidado. Silenciar los grupos. Las notificaciones es una de las causas que más dependencia nos generan, ya que nos cuesta mucho saber que están entrando los mensajes y no mirar lo que dicen. Eso de que esté sonando continuamente el móvil con el sonido del WhatsApp, eso crea ansiedad,
¿no?
y encima es muy molesto para las personas que están alrededor, ¿vale? Evitar la frustración que produce que no te contesten a la primera. Debemos evitar utilizar WhatsApp como medidor de la popularidad, ya que evidentemente hay gente más activa que nosotros, igual que hay personas más habladoras que otras, pero eso no significa que nos den de lado. Por eso no esperemos que nos contesten a nuestras publicaciones inmediatamente, como si estuviéramos hablando en persona. Si fuera algún gente, es mejor buscar otros canales de comunicación. El mejor es la llamada telefónica tradicional. Uh-huh. Evitar el uso indiscriminado, no agobiar con el envío continuo de fotos o vídeo, hay que ser selectivo, y más si estamos al otro lado, ya que a la hora de descargar a los que nos envían gastamos muchos megas y ocupan demasiado espacio en la memoria del teléfono. Esto es muy importante, aprender o saber cómo activar en los ajustes que solo se descarguen cuando tengamos conexión wifi, ¿vale? O para que no sufra nuestro plan de datos, o se descarguen según el contenido, fotos, vídeos o documentos. Yo hay en grupo que solamente le tengo puesto que se descarguen los contenidos que a mí me interesen. No quiero que se descarguen todos los contenidos. Si me envían un vídeo, se queda parado el vídeo, no se ha descargado hasta que yo no le dé que se descargue. Yeah. Cuando yo quiero que se descargue, se va a descargar. Mientras tanto, no se descarga. Y también hay que tener, pues, mucho cuidado con la privacidad, como cualquier otra actividad virtual. Sobre todo en cuanto al envío de fotos y datos a nuestro o de terceras personas sin su permiso. Tampoco incluyamos a nadie en un grupo sin habérselo comentado previamente. Es bueno ajustar nuestro perfil, el nivel de privacidad que deseemos. Que puede ver los datos de conexión, mi foto, mi estado, mi ubicación. Y también, por último, recomendable, sobre todo en grupos con desconocidos, realizar copias de seguridad o guardar el historial. Puede hacerse enviándonos un email en otro equipo si no queremos que se guarde en el móvil, por si hubiera que denunciar el comportamiento de alguno de los otros miembros del grupo, a quien no debemos dudar en bloquear como contacto, también si es preciso, ¿no?
Bueno,
entonces,
¿qué?
Bueno, es el mundo del WhatsApp se ha convertido en una caja de Pandora, ¿no? De emociones, de mensajes, de cosas que nos pueden ser perjudiciales, y ya, como he dicho al principio de este artículo, pues bueno, pues es cierto de que hay ya problemas psicológicos, la gente empieza a tener problemas psicológicos a la hora de utilizar no solamente WhatsApp.
Sí, las aplicaciones similares,
sino también todo lo que tiene que ver con las redes sociales, ¿vale? El que te contesten, no te contesten, que te hablen, que no te hablen, que le den a me gusta en Facebook, que no le den a me gusta. Esto hay una, yo soy un poco seriófilo, pues hay una serie que se llama Black Mirror, y que en uno de sus capítulos habla precisamente de esto, uh-huh. Cómo la gente, la sociedad, en ese capítulo de la serie, pues evoluciona de tal manera que todo se ve a través de los me gusta que se tienen en el en horror, el sí. En, la, en las redes sociales.
Se ha convertido en una nueva medida de medición.
Efectivamente, y tú ya no perteneces a un estrato social por la profesión que tenga ya. O por lo rico que sea, sino por los me gustas que tiene. Puedes acceder a determinadas cosas, a determinados servicios.
Incluso yo he llegado a escuchar a la hora de subir fotos a fotos, comentar, cualquier tipo de artículos a Instagram, a Facebook, a Twitter, de en unas determinadas horas en concreto,
sí, sí.
2, 3 de la tarde y sobre todo el periodo de 9, 10, 12, 12, una de, el periodo de medianoche, sí, sí. Noche, medianoche, porque es cuando más gente hay conectada supuestamente sí. A las redes.
Sí. Sí,
y donde eso. Puedes obtener más me gustas
sí.
En un menor rápido, en un menor sí. Intervalo de tiempo.
Sí, 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 y es cierto, y eso la gente lo hace, eso, sí. Eso es así, como tú lo estás comentando, y la gente lo hace precisamente por eso, para
más me gusta todavía.
Claro,
¿no?
Para sentirse, digamos, más realizado, uh-huh. más claro, mejor, bien. ¿No? Más, si tú estás, hay gente que está esperando, que pone una noticia en Facebook, en redes sociales en general, WhatsApp en particular, y si no te contestan, pues parece que la gente te cabrea. Yo algunas veces me da la sensación de que vas mirando por la calle y si a este no le he dicho yo me gusta y parece que no me mira, parece que no me está tratando igual. No sé, es en plan un poco llevar la cosa...
Algún, no, pero que algún caso se habrá dado.
Algún caso seguramente se habrá dado que se haya enfadado a la gente porque no le haya dado un me gusta o haya respondido
bueno,
a
sí.
WhatsApp.
Ahora que pienso, sí se han dado un caso.
Sí, ¿verdad? Sí, tú sí. Lo conoces personalmente.
Sí, lo conozco personalmente, sí.
Todos los conocemos en fin, personalmente.
Hablabas antes, vamos a hilar el contenido, hablabas antes de una serie del Black Mirror, y precisamente, lo que decías antes, hubo una época en este caso de ver pelis online, incluso salieron muchas plataformas, ahora han surgido muchas plataformas en este caso... Para ver series de televisión, ¿no?
Sí, bueno, yo lo he traído aquí porque yo, te confieso antes, yo soy seriófilo, hace ya mucho tiempo, entonces, bueno, pues, como en el mundo de las aplicaciones, pues, existe de todo, pues también existen aplicaciones de móviles para controlar o ver el contenido de las series que está siguiendo. Muchas veces, pues, también es una cierta, depende del ordenado que sea uno, ¿no? Pero también una cierta confusión a la hora de estar viendo las series, como hay varias plataformas, pues, no te acuerdas muchas veces si esa serie estaba en tal sitio, estaba en cuál, no. Cuándo lo van a poner, cuándo van a reponer la próxima temporada, etcétera, etcétera. En fin, para estar informado de todo lo que tenga que ver con la serie. Esto, como tú bien dices, muchas ya se han popularizado los servicios de vídeo bajo demanda, como HBO, como Netflix, como Viestar Plus, Amazon Prime Video, Rakuten Televisión o Sky, ¿no? Y la llegada de cada temporada, se están haciendo series continuamente, de los títulos de más éxito se vive con expectación y son muchos los que se dan un homenaje de forma de atracón televisivo cada vez que se libera de golpe toda una temporada de episodios. Como muestra de ello, basta con un reciente dato, solo en Estados Unidos, 360.000 personas vieron completa la segunda temporada de Stranger Things, compuesta por 9 capítulos, el mismo día de su estreno. O sea, lanzan toda la temporada entera, con lo cual la gente pues se las ve de un tirón. Y consciente de ello, los desarrolladores y aplicaciones de móviles han creado algunas propuestas que complementan desde el teléfono móvil las vivencias de los más seriéfilos. Y estas son algunas de las que las aplicaciones pensadas para los amantes de las series de televisión. Una es Dive, que son historias paralelas en la segunda pantalla. Antes era conocida como TouchView. Y esta aplicación sirve para iOS y para Android. Y enriquece en una pantalla, en una segunda pantalla, la del teléfono o la de la tablet, el contenido que estamos viendo. Funciona como una especie de Shazam. El Shazam es una aplicación de móvil en la que tú pones una... se está escuchando música, tú la activas en Shazam, uh-huh. Y te dice qué canción, qué cantante es, a qué álbum pertenece, toda la información sobre esa canción. Bueno, pues esta de Dive pasa, tiene un funcionamiento muy parecido. De tal modo que tú puedes aproximar el dispositivo móvil al aparato donde se está reproduciendo una serie de streaming para que Dive reconozca el audio y sincronice con cada escena la información que ofrecerá. Eso sí, previamente hay que ayudar un poco y especificar de qué serie, temporada y capítulo se trata. Una vez ajustado, a medida que avanza la acción de la banda, de la pantalla del móvil, van surgiendo tarjetas con datos adicionales sobre los personajes, los actores, la banda sonora, el vestuario, las localizaciones y diversas curiosidades del rodaje. Lo del vestuario es muy curioso, porque yo hasta la he probado, y entonces te dice cómo va vestido ese personaje.
Muy bien.
Te dice cómo va vestido, te dice cómo va vestido, dónde comprarlo, qué chaqueta lleva, qué corbata lleva, los zapatos, etcétera, etcétera, etcétera. Te dice exactamente de todo. Aquellos que no tengan contrato con el dado ningún servicio de vídeo bajo demanda también pueden utilizar Dive con los canales de televisión tradicionales, para lo cual es preciso activar la geolocalización o indicar manualmente el área geográfica. En este caso, la experiencia de usuario es menos satisfactoria, ya que no siempre aparece en la aplicación el contenido que estamos viendo. Además, Dive dispone de una guía que muestra la programación de series y películas en las distintas cadenas y servicios de vídeo bajo demanda, y es posible activar una alarma para recibir un recordatorio desde 15 minutos antes de que empiece el capítulo que queremos ver, con esa capa de información adicional en la segunda pantalla. También tenemos TV Time, que es una agenda por capítulo, que también está disponible para iOS y Android. Y también, para empezar a utilizarla, primero hay que seleccionar esos títulos que se quieren tener controlados, y a partir de ahí se genera un calendario con avisos sobre cuándo y dónde se emitirán los próximos capítulos. Además, si se hace clic sobre cada una de las series, se amplía la información de todo tipo de datos, capítulos y temporadas anteriores, personajes, actores, ficciones similares, e incluso se da acceso a una comunidad para intercambiar comentarios con otros usuarios y con gustos similares. Uh-huh. El TV Series, que también esto es para Android solo, y es muy parecido al anterior, pero con la diferencia de que sus funciones principales pueden utilizarse sin necesidad de registrarse. Así que resulta una buena opción para los más reticentes a facilitar su número de teléfono o correo electrónico. Y también ya para finalizar, hay una que se llama Adivina la serie, que es para los más jugones, que es una, los que buscan entretenerse mientras demuestran sus conocimientos. Hay varios juegos casual dedicados a las ficciones televisivas. Uno de ellos es Adivina la serie para Android, que consiste en averiguar el título de la serie concreta a partir de una imagen borrosa de la misma y un conjunto de letras desordenadas. Otros juegos similares para este sistema operativo son Binger y Yo sé la serie. En cuanto a dispositivos iOS, algunos juegos sobre series son Adivina esta serie TV, Adivina la serie televisiva o la serie Kids. En fin, son curiosidades y aplicaciones hay para de todo tipo, y en este caso pues también hay para las personas que sigan las series, que cada vez se están siguiendo más, cada vez, para hacer las conversaciones, por lo menos las conversaciones cada vez
en los grupos de WhatsApp
y no en los grupos de WhatsApp, en la vida real se habla más sobre qué serie viste. Uh-huh. o más que sobre la última película que has visto. Yeah. En fin, esos son
va por etapas, ¿no?
Va por etapas. Pero ahora parece que las series le están ganando la partida a las películas de cine.
En fin, bueno, pues de hecho hay películas que primero se estrenan ya en este tipo de plataformas.
Efectivamente.
Y luego se estrenan en el cine, como Fede Tarras, por ejemplo, que es la última.
¿Lo has visto? Fede Tarras está muy bien.
Sí, la he visto. La vi en Netflix en primer lugar.
Yo la he visto en Netflix también. Y ahora ha salido en cine.
Pero sí, es una nueva estrategia en este caso.
Sí.
Ya, bueno, ya lo hizo no por plataformas, pero Paco León también creo que lo hizo. Con alguna de sus con Carmina.
Sí, con esa salía su madre y demás.
Sí, así que una nueva forma de
otra manera de ver la tele ya se está popularizando cada vez más, es más accesible para cualquiera el pagar, en este caso Netflix son 8 euros y tener acceso a un montón de series y a un montón de películas que la verdad son de bastante calidad.
Y además, si lo haces en un grupo de amigos con las 3-4 conexiones,
si lo haces con un grupo de amigos,
sale más barato todavía
y ya no tienes por qué descargarte tantas series, tantas películas y tantas cosas, con los peligros que conlleva ello, porque descargarse siempre, piratear siempre es algo,
y que es un engorro también.
Es un engorro,
si lo tienes en un dispositivo ya todo ahí con conexión,
sí,
para que hacer lo contrario. Santiago Moreno, muchas gracias.
Muchas gracias a ti,
Fran. Hasta la próxima.
Muy bien.